Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Compartir de Cristo, yo voy a recordarles nada más, creo que el hermano lo dijo de una manera bastante efectiva en aquellos que estuvimos en el retiro. Es un mandato, es un deber, hermano. No hay otra manera de poder categorizar esto. Es un mandato y es un deber. Por muchas razones. Yo se lo trataba de poner unos domingos atrás en el sentido de que es una manera de agradecerle a Dios y a la misma vez también demostrarle a las personas que nosotros las apreciamos. Porque cuando usted tiene una buena noticia, usted va a tratar de compartirla con alguien para que esa persona se beneficie de esa buena noticia. ¿Sí? O sea, usted no se va a quedar con esa buena noticia, sino que usted la va a tratar de compartir porque aprecia a esa persona. ¿Qué mejor noticia que hay un camino de salida para no llegar a la condenación eterna? ¿Qué mejor noticia que esa? Por eso es que es un deber nuestro, no solamente un deber bíblico, es un deber moral que nosotros debemos de tener. Y cuando vemos en la palabra de Dios, nos confronta a las palabras del Señor Jesús que nos dice, obviamente les dijo a los discípulos, pero por extensión nos lo dice a todos nosotros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Se ha dicho muchas veces, y es una gran verdad, en Nueva York, que es, no sé si el día de hoy sea todavía la ciudad más representativa de todas las nacionalidades, la palabra que lo resume es la ciudad más cosmopolita. Pero podemos llegar nosotros con el Evangelio a diferentes nacionalidades. Por eso, si usted puede hablar de Cristo en inglés y en español, pues aprovéchelo. Y hermanos amados, no tenga pena. Fíjese, cuando yo tengo la oportunidad de poder dirigirme en inglés, siempre les hago la salvedad y les digo, I have an accent. De antemano les digo para que, si no me entienden, pues puedan ellos saber de que tengo un acento, que el inglés no es mi primer idioma, ¿verdad? Que estoy tratando de hablarlo de la manera más correcta. Pero a veces uno es muy miedoso, uno es muy cobarde. Y a veces, lo que sí es muy bueno uno es para reírse de otros y criticar. Dicen, ha oído hablar a los chinos, ha oído hablar a los hindús, ha oído hablar. Pero ellos lo hablan. En cambio, muchos hispanos, por miedo, como mudos todo el tiempo. Amados hermanos, yo ya le dije, si por decirle la verdad usted se enoja conmigo, después nos reconciliamos. Pero tenemos que tener esa actitud, porque tenemos una buena noticia que hay que gritarla al mundo. Usted tiene la bendición de poder hablar español y poder hablar inglés, quizá no a perfección, pero lo habla. Dígalo, podemos hacerlo. Tenemos la oportunidad de llegar con ese evangelio a saber a dónde. Usted le da una palabra a alguien, ese alguien se le comunica a un familiar que vino a visitar, queda la semilla, va al país donde vaya, hermano, y ese evangelio va a florecer, la palabra de Dios, Señor, va a florecer. En el reino de los cielos vamos a tener unas sorpresas tremendas, hermano, tremendas. ¿Cuántos creemos en el cielo todavía? Hermano, el cielo es una realidad. El diablo es una realidad, el infierno es una realidad, los ángeles son una realidad, Dios es una realidad, el poder del evangelio es una realidad. Entonces los versos que leímos es, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El Señor también les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo principalmente es para poder ser testigos del evangelio del Señor. Le voy a recordar otro pasaje en segunda de Pedro, primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y 10, se lo recuerdo, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice una gran verdad, dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Honestamente, ¿a cuántos de aquí decimos, esa es una realidad en mi vida? Ahí está hablando acerca de mí. ¿Sí? ¿Está hablando de mí? ¿Está hablando de usted? Entonces, ¿para qué nos sacó el Señor de las tinieblas a la luz? Para que anunciéis las virtudes. Para hablar. Hay un sinfín de textos que podríamos nosotros recordar. Cuando en Romanos habla, dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo? Tenemos que hablar del evangelio. Hablar con acciones, hablar también con palabras. Pero de una manera tenemos que dar la luz. Ahora, la pregunta hoy sería, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si somos testigos, fíjese que la definición de testigo es que, o la función de un testigo es que simplemente comparte lo que experimentó, lo que vio, lo que oyó. Si alguna vez a usted, haga de cuenta que usted está parado en una esquina, en una calle transitada con su carro, hermano, y de repente, frente de usted en la intersección hay un accidente. Y se cruzó la luz roja, pero francamente se cruzó la luz roja. Llama a la policía llega y dice, ¿alguien vio lo que pasó? Y usted dice, yo vi. Y haga de cuenta que tenga que hablar, ya sea en una corte o delante del policía. Lo único que le van a decir es, ¿qué vio? Es lo único que le van a pedir. ¿Qué vio? Y usted le va a decir lo que usted vio. Si a usted le pareció que la luz estaba roja, usted tiene que decir, me pareció que estaba roja. Pero si usted vio que estaba roja, pero más roja que eso, ni mi camisa, hermano. Entonces usted va a decir, si es un testigo veraz, usted va a decir, la luz, señor policía, estaba roja. He crossed a red light. Usted va a decir lo que usted experimentó. Entonces, debo decir esto sin ninguna pena, ningún temor, porque we are not playing games here. Tengo que decir esto porque aquí no estamos jugando a la religión y vamos a la iglesita a cantar unos cantos, a saludarnos, darnos un abrazo y no. Y estamos en un tiempo donde la palabra profética se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Si el evangelio para usted no ha sido algo bueno, decía alguien esto, si la religión que sigue no ha cambiado su vida, cambie de religión. Entonces, si aquí usted me dice, pero yo qué, si yo no he recibido nada de Dios, entonces tendrá toda la razón para no hablar de Dios. Si la palabra de Dios, si el Espíritu de Dios, si Dios mismo en usted no ha hecho algo, no tiene usted el deber de decir nada porque Dios no ha hecho nada por usted. Pero si Dios ha hecho algo por usted, está haciendo algo por usted, y usted tiene la fe de que va a hacer algo con usted, entonces yo no puedo callar lo que Dios está haciendo conmigo. Los discípulos dijeron lo que ellos habían visto, lo que habían oído. Hoy creo firmemente que nadie ha tenido la experiencia que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Jacobo, de caminar con el Señor, de verlo resucitar muertos, multiplicar comida, caminar sobre el agua, calmar tempestades. Pero Dios ha hecho cosas que solo Dios puede hacer en muchos de nosotros. Yo le he dicho esto, hermano, no lo viví, gracias a Dios, pero me lo cuentan. Mi padre se fumaba 2 cajetillas de cigarro diarias. Y el día que tuvo experiencia real con Dios, no necesitó 6 ni 12 pasos, ni parches, ni chicles, ni inyecciones, nada. De la noche a la mañana, dejó de fumar. Y no, ay, le daban los shivers, ¿verdad? Ay, Señor, mira. No, nada. De la noche a la mañana, no cuenta así. Ya no necesito nada más. Gente que ha tenido transformaciones que solamente Dios puede hacer. Que no necesitaron ir con el psicólogo, ni con el psiquiatra, ni... Que le voy a decir, el otro día estaba viendo un documental, yo, cuidado con los psiquiatras, hermano. Si quiere preguntarme por qué se lo digo, después se lo digo. Pero hasta me dio escalofrío, porque detrás de todo eso está la industria farmacéutica. Y no necesitamos nada de eso, cosas que solo Dios puede hacer. Aún milagros físicos que Dios solamente puede hacer. No digamos cosas cuando Dios, a través de vasos y a través de experiencias, descubre nuestros corazones y nos dice una palabra de discernimiento, de sabiduría profética. Decimos, eso solamente Dios pudo hacerlo. ¿Verdad? Entonces, hay un sinfín de cosas que nosotros somos testigos que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, si el evangelio en usted ha funcionado y es real, there is no excuses, no hay excusas para hablar del evangelio. Porque usted ha experimentado y entonces usted es un testigo de lo que Dios puede hacer el día de hoy en su vida. Me seréis testigos. Quizás alguien pueda decir, pero es que no, yo no tengo el conocimiento que tiene el hermano, la hermana, usted, pastor. Cuando vamos a la palabra del Señor, damos cuenta del apóstol Pablo. Fíjese que tiene él un encuentro con Dios. Y después de que llegaron a orar por él y le restauró la vista, la oración de un discípulo que iba a orar por él llamado Ananías, inmediatamente comenzó a hablar de Cristo. ¿Qué lo motivó a hablar de Cristo? La experiencia que había tenido con Cristo. Dice en el libro de Hechos capítulo 9, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, y su mensaje simplemente era este: Él es el Hijo de Dios. Y si le preguntaban, obviamente él les iba a contar su testimonio, él les iba a contar la experiencia que tenía. Cuando estudiamos cronológicamente la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta que después pasó una preparación de 3 años donde el Señor lo llevó a Arabia a ser preparado en el ministerio. Para lo que Pablo después desarrolla. Pero no esperó, voy a esperar hasta que me lleve y después de los 3 años entonces voy a comenzar a hablar de Cristo. Dice la Biblia, enseguida comenzó a hablar de que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando alguien comienza a ser testigo, ayer es demasiado tarde. Desde el momento en que nosotros tenemos una experiencia con Dios, somos testigos. Amén. Si hemos tenido experiencias de cambio en nuestra vida, ante todo, porque le voy a decir esto, ante todo en nuestra vida espiritual, porque lo físico va a pasar y lo físico se va a quedar. I have a reminder tonight for you. A Dios le interesa más su ser espiritual que su cuerpo. Lamentablemente nosotros todavía tenemos conflicto con eso. Cuando nuestro cuerpo o las situaciones materiales están mal, es cuando nos afligimos. No podemos dormir, estamos con el semblante triste. Y es lamentable, es triste y es patético que nuestra alma puede estar en la ruina, pero como las finanzas están bien y la salud está bien, estamos tranquilos y contentos. Cuando debiera ser al revés. Cuando nuestro ser espiritual esté en la ruina es cuando el gozo debería de irse de nosotros. Porque lo que a Dios le interesa es lo espiritual. Y por eso es que muchas veces Él tiene que tocar lo material porque dice, solo así se vuelven a mí. Solo así claman a mí, solo así se humillan delante de mi presencia. Aquí no hay nadie. Pero por ahí hay de esos. Ahora, si usted es honesto y sincero, diga, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Por eso me conviene aprender de las experiencias que ya he pasado y mientras mejor esté en mis finanzas, salud, trabajo, familia, más humillado y obediente deberé estar delante de Dios para que el Señor diga, no, a este no le afecta eso. A él no le afecta estar sano, no le afecta estar bendecido, no le afecta estar completo en todo. Ahí está buscando y cuando el diablo ataca, ahí está tratando de buscar mi presencia, aunque no diga amén. Debemos compartir, miren, tesoros espirituales. You have spiritual treasures, le voy a decir. Por ejemplo, no sé cuántos conmigo dicen, el retiro estuvo maravilloso, una bendición para nosotros, venimos bendecidos, vea. Usted le pregunta a una persona del mundo, él no va a comprender eso. Las bendiciones espirituales que podemos recibir. Pero dígame aquí, ¿no es una bendición tener seguridad de nuestra salvación? ¿No es una bendición tener confianza en que a pesar de cualquier situación que pueda estar pasando, tenemos a dónde ir a buscar fuerza y consuelo? Esas son bendiciones que el mundo no tiene, hermano. La bendición de la seguridad, de la confianza, de la paz. Yo le he contado de aquel individuo, y no es mentira, no, de veras. Si en algún lugar, momento yo exagero, le diré estoy exagerando, pero no es mentira. De aquella persona que yo conocí, que le invitaban a ir a la iglesia y decía, no, es que fíjese, tengo que hacer. Y una persona que la conocía dijo, no, lo que pasa es que a él nunca le gusta dejar la casa sola. Por eso no iba a la iglesia. Y dice, y cuando sale, dice que dejaba prendida las luces, decía, abuelita, ahí vengo, ¿qué? Ahorita regreso, 15 minutos estoy aquí, ¿verdad? No te preocupes, yo ahorita vengo, ¿verdad? Sí, yo le traigo eso. Y vivía, no había abuelita, pues, o sea, ¿sí me explico? Y hacía todo ese relajo para que la gente oyera y dijera, ah, no, pues ahí está la abuelita. Cualquier cosa ya sabe, ¿verdad? Llama, si no, pues cualquier emergencia, llama al 911. Y por eso no salía. ¿Usted cree que ese pobre, con casa pero pobre, con casa pero un tipo miserable en su ser interno, usted cree que él hubiera podido ir al retiro? Dios guarde. Sí. Y la seguridad que uno puede tener, la confianza, esos son tesoros valiosísimos, hermano. Por eso alguien decía, yo estoy, yo levanto la mano y digo amén a eso también. La herencia más grande que usted le puede dejar a su familia no es una cuenta grande de banco, no son casas, es la fe en Dios. Porque usted puede dejarle toda la estabilidad. Y mire, eso se ha repetido durante la historia. Muchachos y muchachas que heredan fortunas que los padres y los abuelos han amontonado. Cuestión de años, no hay nada ya. Se fue todo. Hermano, si no hay valores reales, ¿de qué sirve? Y los valores espirituales son los más valiosos. En ese sentido, tenemos nosotros cosas que compartir. Quizá la más grande es la seguridad de mi salvación. Porque cristiano, no le voy a decir que usted la llame, porque a veces me han dicho, pastor, pareciera como que usted la llama, pero no, no la llamo, de veras, no la llamo, yo no llamo a la muerte. Pero el cristiano que tenga ese pavor como el mundo, de ay, no, 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 hermano, estaría en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Dígame si esa no es una maravillosa bendición en nuestra vida. Es una maravillosa bendición. Entonces, ¿que tenemos cosas que decir? Por supuesto. Ante todo viene la seguridad de la salvación. Ahora, ¿cómo evangelizar? Alguien en algún momento puede preguntar, bueno, ¿salvación de qué? Y la respuesta bíblica es salvación de la condenación eterna. El pasaje que usted lo sabe de memoria, pero los versículos siguientes lo dicen de la manera más clara, Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo o hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Solamente por medio de Jesús hay salvación. Y dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia habla de una condenación eterna. That is true. That's the true message of the Bible. Si creemos en el mensaje de la Biblia habla de una condenación eterna. And we all have to be saved. We all have to escape from that destiny. Tenemos que escapar de ese destino. Y la única manera de escapar es a través de la fe en Jesús. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el mensaje? De una u otra manera, porque no hay un método que trabaje siempre igual. Pero si yo puedo tener claro cuál es el mensaje y puedo tratar de utilizar las palabras necesarias para transmitir el mensaje. No sé si me explico. No hay un método específico porque usted no sabe con qué le va a contestar la persona. Pero lo que usted tiene que estar seguro es el mensaje que le tengo que transmitir es este. Y voy a ver de qué manera se lo puedo transmitir. De que hay una condenación adelante. Pero también que el cielo ha provisto una vía de escape. Me recuerdo que en una oportunidad estábamos con mi esposa cuando fuimos a visitar allá a los hermanos Ramírez en Guatemala. Y nos dimos una escapada a unos baños que quizás algunos de ustedes conocen. Baños termales en Guatemala que se llaman las Georginas. Para llegar ahí hay que ir a una montaña. El punto es que había un derrumbe o algo así, entonces estábamos parados. Como media hora parados ahí, en medio de la montaña. Yo estaba así, de repente veo que viene una señora de una línea de carros, hermano, caminando. Y preguntaba y preguntaba y preguntaba y nadie le entendía, hermano, porque era de Inglaterra. Como yo no sabía también qué había pasado, pues fui caminando para allá. Ya cuando supe, entonces ya le dije, they're working, there is a construction. Me dijo, thank God you speak English, me dice. I don't know. Y me comenzó a hacer la conversación, ¿verdad?, en relación a eso. ¿Pero por qué le estaba diciendo eso? Ah. El punto es que ella estaba tratando de irse, le dijo, no, you have to wait. Because there is very dangerous situation ahead. Entonces, me agradeció, me dice, vaya que me dijiste, ¿verdad? Porque me estás previniendo de eso. Hermanos, es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nos han abierto el lenguaje espiritual y sabemos que hay peligro adelante. ¿Cuál es el mensaje? Hay peligro adelante. Pero hay una manera de escapar a ese peligro. Hay una manera. Y eso es lo que tenemos que decir. El mundo va a una condenación, pero el Señor ha dado una vía de escape. Y todos tenemos que decirlo, amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Es la realidad, hermanos. ¿Alguien puede preguntar salvación de qué? Salvación de la condenación eterna, la Biblia lo dice. Hay condenación eterna. Juan 3:16 lo dice, Juan 5:24. Ahora, existen diferentes maneras de presentar el Evangelio, y por eso le digo yo, no hay un método que sea el mismo. Porque usted no va a saber cuál es lo que en el corazón de esa persona está. Hermano Oscar no me va a dejar mentir con esto. Pero un discipulado que teníamos al iniciar acá en Hempstead, habían unos hermanitos que llegaban a ese discipulado y el hermano Oscar, fue una reunión creo yo, y estaba compartiéndoles el evangelio y el hermano pues les dijo todo el evangelio con su elocuencia mejor puesta. Y los hermanitos muy sencillos, se le quedaban viendo nada más, ¿verdad? Luego la anfitriona de ese lugar, como percibió todo esto, les dijo, miren mucha, lo que él les está diciendo es esto, de una manera bien simple, bien, no sé si me equivoco, pero como corriente quizás, ¿verdad? Y le dijeron, a ella sí le entendimos, a él no le entendimos. Es decir, no es que él no haya sido efectivo. Pero el terreno es distinto. Ustedes que alguna vez han sembrado sabrán que no todos los terrenos son iguales. Hay diferentes herramientas para que la semilla llegue a ese lugar y preparar la tierra. Quizás lo que más se ha hablado durante la historia de la cristiandad, al menos lo que yo tengo entendido, es los cuatro pasos, ¿verdad?, para llegar a la salvación. Y que en síntesis vienen siendo estos. Uno, marcar que Dios es santo. Dos, que Dios no tolera el pecado. Tercero, que el hombre es un pecador. Fíjense cómo está la escalera aquí, pues es bastante sencilla, ¿verdad? Uno, Dios es santo. Dos, no tolera pecado. Y la cosa se va poniendo crítica porque el tres es el hombre es pecador. Y todo se compone hasta la cuarta. Hay una vía de escape. Y es que Jesucristo quita los pecados. En diferentes palabras, pero esto es básicamente. Uno marca, Dios es santo, no tolera el pecado. Tres, el problema es que el hombre es pecador, pero la buena noticia, aquí está el Evangelio, este es el Evangelio. Jesucristo quita los pecados. Entonces, para que podamos ser reconciliados con Dios, tenemos que estar libres de pecados. Y la única manera en que podemos ser libres de pecados es a través del rociamiento de la sangre de Cristo. Rápidamente, ¿qué es lo que la Biblia dice? Primera de Pedro 1, 15, 16, dice, Dios es santo, ¿verdad? Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. El 2, Dios no tolera el pecado. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Por eso va a ver usted, va a entender que cuando el Señor hacía los milagros que hacía el Señor Jesús acá, y los fariseos estaban tratando de poner duda en la gente, y entre ellos mismos decían, pero sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Tenían bien claro eso. Pero si alguno le teme, dice, a ese Dios escucha. Dios claramente dice en su palabra en Isaías, que nuestras iniquidades nos han apartado de Dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Son las leyes que gobiernan lo que es la realidad espiritual. El hombre es pecador, Romanos 3, 10 y 11, escrito está que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 3, 23, por cuanto todos pecaron, estoy hablando de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué no pueden llegar a Dios? Porque los hombres somos pecadores. It is what it is. Esa es la realidad. Los hombres somos pecadores. El sacrificio de Cristo es el único, esa es la buena noticia. Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por la fe en qué? Por la fe en la cruz, donde el Señor, como el Cordero de Dios, pagó por los pecados de toda la humanidad. Todo aquel que le recibe, él le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. 5 de Romanos, capítulo 5, verso 8 y 9, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos. Y oiga esta expresión, seremos salvos de la ira de Dios. God is love. That's an eternal truth. But the wrath of God, eso casi no se oye. Pero la ira de Dios, habrá un momento en que se manifestará. Dios también ha dejado en su palabra claramente que va a manifestar su ira. A este punto, hermano, por donde yo me veo y el trato que Dios tiene conmigo, si el hablar de la ira de Dios me va a traer problemas, pues con que esté diciendo la verdad. Y que el día que yo llegue delante de Dios y me diga, ¿les hablaste de que iba a venir un momento de ira? No a ustedes, sino al mundo, porque ustedes ya son salvos. Que yo pueda decir, sí, Señor, en lo que pude, traté de hablarles, de comunicarle al mundo que la ira de Dios era real. Porque sobre todo eso, no le quiero meter miedo, porque esto es voluntario. Pero si nos encaramos a la Escritura, nos van a pedir cuentas si hicimos caso al mensaje del Señor. Y de una u otra manera tenemos que hablarle al mundo de que hay peligro adelante. Hay peligro adelante. Pero hay una vía de escape. Obviamente yo sé que ya muchos aquí están diciendo, pero pastor, es que eso me trae problemas. What can I tell you? ¿Qué le puedo decir? ¿Predicamos otro evangelio? ¿Predicamos un evangelio light? ¿Un evangelio que haga sentir a la gente, ay, qué lindo, ahí me predican? Mira qué bonito siento cuando voy ahí, siempre me levantan el ánimo, me dicen qué bueno estoy. No, Señor. La Biblia claramente habla que somos pecadores. Lo único que nos dignifica es la gracia de Dios. Muy importante, el evangelio que predicamos se basa en el mensaje de la Biblia. Ahora, déjeme, no quiero yo llegar y hablarle más escrituras porque usted las sabe. Y de hecho, como una sugerencia, ahí me habían dado algo que en el discipulado García hicieron. Y hay unas copias ahí en esos papelitos así, para que usted se lo lleve hoy y pueda verlo y tengamos como ciertas guías para poder ser efectivos en esto. 5 pasos ahí para hablar el evangelio. Hablar que Dios nos ama, hablar que la salvación es gratuita porque no se vende. 3, reconocer que somos pecadores. 4, Cristo murió por nosotros. Y 5, tener fe en Jesucristo para salvación. Y hay escrituras para eso. El nuevo tratado que damos también de escrituras para eso. Y una oración muy importante aquí, por ejemplo. Y esto me gustó porque es la realidad. La oración tiene que tener el detalle de arrepentimiento. Reconozco que soy pecador. Y la gente sabe eso. Acepto tu perdón por mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Creo en mi corazón que el Espíritu de Dios le levantó entre los muertos. Te reconozco como el Señor de mi vida. Porque ante todas las cosas Él es Señor. Y aquel que arrepentido está. Mire, hermano. Yo me he dado cuenta de esto. Usted sabe, y hemos hablado sobre Romanos, que las leyes son establecidas por Dios y son servidores de Dios, ¿verdad? Si estamos con eso, sí. ¿Eh? Y cuando las leyes castigan, es como que Dios nos estuviera castigando. Obviamente cuando está sobre la justicia, ¿verdad? Es lo que es eso. Y las leyes muchas veces quebrantan el espíritu de las personas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta. Yo he estado delante de jueces, ahora aquí gracias a Dios no me ha tocado, pero en California me tocó mucho, hermano. Me gustaba mucho correr y andaba, cada rato andaba en corte, hermano. $800 al mes en tickets pagaba yo. Así de pecador era. De veras. Hasta que yo dije, estoy trabajando nada más para el gobierno. Me recuerdo que me tocó llegar una vez con un juez, un viejito, hermano, que se sentó ahí, hermano. Y me habían dicho, oh, si vas a ese, ahí, portate bien. Y entonces, si ahorita me dio habla inglesa, allá la hablaba menos, hermano. Y me dice, Mr. Azuria, tenía yo como 20 años, hermano, y que le diga a un juez, Mr. Azuria. Dice, how do you consider yourself? Y le digo yo, can I have a word? How do you consider yourself? Me dijo nada más. Are you guilty or not guilty? Y alguien me dijo ahí, decí que guilty mejor, porque si no, este te va a meter a la cárcel. Hermano, lo que yo quería nada más era de mi explicación. Y, hermano, y todos le temblaban delante de la corte. La autoridad le quebranta el espíritu a uno. Hasta unos que llegaban ahí, hablaban perfecto inglés. Hermano, ahí va. Your Honor, yes, Your Honor, yes. Mercy, Your Honor, ¿verdad? Toda esa situación así, hermano. Era una realidad. Entonces, cuando uno realmente reconoce la autoridad de Dios, no anda poniendo condiciones. Sí, Jesús, te voy a reconocer porque esta señora me está diciendo de que aquí en adelante todo mi camino va a ser de prosperidad, de salud y de bendición. Entonces, si yo miro eso, yo te voy a seguir. Cuando uno está quebrado en espíritu, es como aquel que se está ahogando. Usted cree que aquel que se está ahogando dice, ¡ay, tiene miedo a salvavidas! Pero que sea rojo porque el rojo es mi color preferido. ¿Nunca ha visto una persona que se está ahogando? ¿Cómo hace el ridículo? Se agarra de lo que sea, hermano. Yo ya sabía, yo lo que. No, pero ahí está. No, hermano. Porque está en una agonía. Está en una agonía uno en eso. Entonces, cuando realmente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que hace el efecto, usted va a ver. Le he comentado yo aquel testimonio que hermana Victoria me contaba que estaba evangelizando en una sección de edificios ahí. le estaba diciendo a una persona, ¿verdad? Mire, quiero compartirle de Cristo, y estaba tratando de convencerla. Y la persona, ay, sí, fíjese que mi abuelita era cristiana, y dándole run around de todo eso, ¿verdad? Y la vecina hasta atrás le dijo, señora, señora, mire, cuando termina ya venga para acá. Y ya la dejó, algo así fue el asunto, hermano, le dijo. Mire, yo he estado oyendo, yo sí necesito de Cristo. Si esta señora no quiere nada, yo sí quiero que ore por mí, porque yo necesito. Hermano, cuando alguien está necesitado, ¿verdad?, va a reconocer el señorío de Cristo. Y por eso es que muchas veces, como lo que queremos es que la iglesia esté llena todo el tiempo, aunque sea de no convertidos, con tal que vengan, démosles ice cream, mandemos a traer pizza, démosles con tal que vengan. Hermano, yo no le quiero meter hijos a Dios que no son de Él. Cuando usted da la palabra de Dios, el Espíritu va a hacer el efecto en los elegidos. Punto. Y si me emociono y en algún momento usted me dice, pastor, se está volviendo muy grosero, discúlpeme, nos damos un abrazo y voy a tratar de componer un poco y guardar mi compostura cuando esté hablando. Pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y o nos ponemos en línea con la verdad de Dios, eterna palabra de Dios, porque si no a mí me van a pedir cuentas. Ahora, déjeme terminarle con esto. Pastor, ¿cómo aprendo a evangelizar? Ahí le va. Mire, póngame atención en esto, porque esto no se le debe de olvidar nunca a usted en su vida. Pastor, ¿cómo aprendo a evangelizar? Vaya, se lo voy a poner en este ejemplo. Aquí lo mandan a la escuela uno, bueno, no a la escuela realmente, pero lo hacen leer para aprender a manejar. Tiene que pasar un examen escrito. Pero el cardíaco es el práctico. Usted puede ser académicamente superdotado y sacar 100 en el escrito. Pero cuando usted va con esos caramelos de dulzura del DMV, que le dicen, ¿cómo está, distinguido señor o amable señora? ¿Cómo yo, servidor público, que me pagan de sus impuestos, podría hacerla sentir confortable para que usted no se ponga nerviosa y pueda pasar este examen de una manera agradable? Ustedes son en el carro sudando, ¿verdad? Ahí. Y a veces ni el saludo le dan. Agarra su folder y dice, go. ¿Sí o no? ¿O a alguien le ha tocado la personificación que yo hice ahorita? ¿Y cómo va usted? Sudando. Porque lo que ellos quieren ver es que no si sabe manejar, sino si sabe manejar. Ahí le va todo el mensaje. Ponga atención en esto y que no se le olvide. Es largo lo que le voy a decir. ¿Cómo aprendemos a evangelizar? Evangelizando. Que era revelación, ¿verdad? Mire, ahí hasta el ángel me dio usted ahí. Porque yo le podría decir, tengo años de ser creyente, pero siempre me voy a topar con diferentes reacciones. Y a veces me quedo, esta no me la esperaba. ¿No le ha pasado así? ¿Y ahora cómo hago? Unos días atrás estaba hablando con una persona y era en inglés y estaba tratando de llevarla a la situación del evangelio. Estaba diciendo, you go to church y todo este punto. Y me dijo, this is my church, the people that comes here, that's my church. Y me dijo, no voy a decir el nombre porque no quiero ser tan, eso no es mi punto. Pero me dijo, pero veo un programa de televisión. Y ahí dije, me mató. Porque ese programa de televisión nunca predica la realidad del pecado. El único mensaje que da es, Cristo vino para levantarte, Cristo vino para hacerte próspero, Cristo vino para bendecirte. Y dije, esta no me la esperaba. Porque no puedo venir y echarle tierra a la otra persona en este momento, si a lo menos eso pues escucha, ¿verdad? Y esa no me la esperaba. Entonces me comencé a analizar y dije, otra vez que me digan eso, ¿qué voy a responder? Estaba pidiendo al Señor y ya sé que voy a responder. No se lo voy a decir porque usted tiene que pasar por sus clavos también. No, lo que le respondería es, yeah, but you know the message of the Bible. No importa quién te lo diga. Do you know what the Bible says about sin? En ese momento me descuadró, hermano. Pero otra ya no me va a descuadrar. ¿Sí me explico? Porque ¿cómo se aprende a pescar? Ronnie, ¿cómo se aprende a pescar? Porque aquel es buenísimo, hermano. De Héctor, no sé, porque nos llevó a un lugar donde no cachamos nada, entonces por eso no podría decir yo que... Pero también es bueno ese día porque no estaba la providencia de Dios sobre nosotros. Amados hermanos, tenemos que ir y predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mire, después contamos las experiencias. Si nadie literalmente se convierte, tranquilo, eso no va a depender de nosotros. Lo que vamos a hacer es llevar la semilla. Y conforme usted y yo lo vayamos haciendo, porque mi intención no es nada más que en estas actividades lo hagamos, sino que en toda esta congregación pueda haber un espíritu de evangelismo, que cuando la oportunidad se dé, usted pueda decirle a ese mundo, hey, hay condenación, Adán, adelante. Y pueda testificarle a aquellos, te comparto el evangelio porque vieras que ha cambiado mi vida. Yo antes era así y hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por favor, póngase de pie. Vamos a terminar con...
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ioni.org. ioni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.